De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid.
Y con este sol, pues como que una se siente ya un poquito más feliz, incluso más cuando os vaya yo introduciendo nuestra siguiente historia, porque durante los próximos minutos vamos a hablar de cine y los protagonistas en esta ocasión son los que habitualmente acompañan en letras más pequeñas a las grandes estrellas de la pantalla. Ellos son los actores de reparto, los llamados también actores de género, los que todos, Sergio, en definitiva, conocemos como secundarios.
Así es, Belén, esos actores, ¿no? Comentábamos, esas actrices que cuando leemos su nombre pues no caemos en quiénes son, pero en cuanto vemos su cara decimos lo de, ah, sí, ya caigo, ya sé quién es, pero si es el actor, es la actriz que salía en esa película, a lo mejor yo vi alguna vez en aquella serie. Ahora os pedimos a todos vosotros, a esta hora, que escuchéis sus voces y lo que nos cuentan sobre su vida, sobre su profesión.
Yo cuando hay una cámara delante de mí, gozo mucho. No espasmeo, como dice uno, que no voy a citar su nombre, que cuando sale al escenario se corre, yo no.
Pues el paso del tiempo, hombre, me gustaría, como a todo el mundo, tener 20 años, pero bueno, como eso es imposible, pero lo llevo muy bien.
Pero en otros tiempos, sin duda alguna, yo creo que había muchísimos más mayores trabajando y algunos jovencitos.
En mi época, yo creo que era todo mucho más ingenua, ¿eh? Y por lo tanto, que tenía más encanto. La gente se llevaba bien. Yo, por lo menos, es lo que he vivido.
Yo tuve 25 años también y yo estaba bastante bueno. O sea, que vamos a engañarnos, sí. Pero claro, eso ya no existe.
Con Lee Marvin obligaron a cerrar el bar una hora antes de que llegara. Porque se bebía todo.
Efectivamente, se bebía todo. Lo que acabáis de escuchar es un trocito de largometraje documental Contra el Tiempo, que llega a las pantallas de Madrid este sábado, por ejemplo. Proyección y coloquio con algunos de los actores de reparto, que en esta ocasión son protagonistas en la Sala Berlanga, en la calle Andrés Mellado, número 53. Cita a la que no faltarán ni su director, José Manuel Serrano, ni su productor, Carlos Tellefer.
Y atentos porque el 13, en la Sala Berlanga, nuevo pase. Y desde el 30 de noviembre llegará a la nueva sala de cine Artistic Metropol de Madrid, que está en la calle Cigarreras, en el número 6.
Pero a ver, que yo me aclare.
A ver, Belén.
En esta sala no solo se pasan películas de terror, de cine fantástico.
Bueno, pero también hacen hueco a Contra el Tiempo. ¿Ah? Puede ser, porque, quién sabe, a lo mejor algunos de los actores del documental han sido habituales de este género, como Lon Fleming, una reina del terror, la chica, dice, más guapa de las pelis de miedo, o porque también su director, José Manuel, es un apasionado también del grito, las vísceras, y es autor de muchos libros sobre cine de terror. Vamos, que ha escrito hasta una enciclopedia y todo lo que queráis saber sobre los muertos vivientes en la gran pantalla.
Después de muchos libros y artículos en multitud de revistas, llega su primera película, Contra el Tiempo.
Un documental que ha pasado por festivales, por ejemplo, el de Málaga, Cádiz, Sitges, y que también supone una nueva aventura para Carlos, su productor, porque debuta en solitario en esta tarea como productor independiente. Carlos, por cierto, Belén, también está muy vinculado al cine aquí de Madrid. Ha dirigido las tres últimas ediciones de la Semana de Cine Español en Carabanchel y también la última edición de la Semana de Cine Iberoamericano de Villaverde.
Pues director y productor, como os decíamos, están con nosotros esta mañana para presentarnos este Contra el Tiempo. José Manuel, Carlos, bienvenidos los dos.
Hola, muchas gracias por invitarnos.
Buenos días, gracias.
La verdad es que así a priori uno lo piensa cuando nos llegaba la información y decíamos, ¿qué historia más bonita? La de recuperar un poco la vida de esos actorazos, que desde luego que lo son, y que muchas veces no nos fijamos en ellos hasta que a lo mejor pasa algo, ¿no? Y queremos saber quiénes eran estos.
Sí, efectivamente, un poco la idea era dar a conocer quiénes fueron y sobre todo quiénes son hoy, ¿no? ¿Qué hacen hoy la mayoría de estos actores? Como decías antes, ¿no? Muchos de ellos, bueno, todos, han ocupado muchas veces esa letra pequeña, ¿no? En algunos casos, en algún momento esporádico, han subido más en el escalafón del reparto, incluso alguno de ellos ha llegado a protagonizar alguna película, pero efectivamente el grueso de su filmografía son papeles de reparto. Y bueno, yo creo, yo que soy un apasionado y un fan de todo el cine español y sobre todo el cine de género, creo que había llegado el momento, ¿no?, el que teníamos que darle un poco de voz.
Siete actores, en este caso, siete actores que cuentan sus vivencias, sus recuerdos, sus experiencias a un actor joven, que también está intentando hacerse su hueco en el mundo del cine, echan, en definitiva, lo que solemos decir, la vista atrás. Y, en general, ¿cómo lo hacen? ¿Con melancolía? ¿Sienten que no se les ha dado todo lo que se les debía?
Fíjate, me gusta la pregunta porque nos sorprendió mucho, porque a priori yo prácticamente los conocía a todos y a otros que no están en el documental, y a priori yo creía que íbamos a tener un tono de pataleta, de rabia, de vaya, porque se nos ha dado de lado, porque tal. Y es todo lo contrario. El documental, una vez que terminamos el montaje y bueno, vimos lo que ya es hoy en la película, nos llevamos una sorpresa y grata, porque el tono no era ese. El tono era de hemos trabajado mucho, hemos hecho muchas cosas, estamos muy contentos con lo que hemos hecho, ¿no? Y bueno, no tenemos de qué quejarnos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es muy bonito, sobre todo porque para ese actor joven que está empezando, que en el fondo hasta ahora también ha hecho papeles de reparto, creo que es muy esperanzador.
Sí, ¿no? Y a día de hoy, esos actores, ¿no?, que diríamos tienen ya un pasado importante a sus espaldas, ¿a día de hoy siguen buscando su huequecito en el cine o...?
Tenemos de todo, ¿verdad?
Hay de todo.
Y bueno, algunos están jubilados, o todos, ¿no? Creo que están jubilados.
Puede que sí, pero sí. Bueno.
Pero no, pero...
Hombre, hay una edad de jubilación tan clara,
¿no? Claro, por eso estamos jubilados oficialmente, ¿no? Pero todos, yo creo que, salvo el caso de Ricardo Palacios, que es bastante especial, Ricardo ya no tiene ganas, ¿no?, de uh-huh. hacer más cine. Pero los demás, todos tienen esas ganas, ese deseo de ponerse. Como decía Carlos Bravo al principio de esto que habéis puesto, ¿no? Que él cuando, bueno, no lo decía aquí, no lo dice más adelante.
Sí.
Dice que él cuando tiene una cámara delante goza, ¿no?
Sí, lo decía.
No llegaba hasta los extremos de otro actor, eso es. No decía su nombre, eso es. Pero que gozaba.
Y por ejemplo, en el caso de Lone Fleming, que lleva sin hacer cine muchísimos años, ella cuenta el porqué en la película. Ahora, a partir de, ella dice que a raíz del documental y sobre todo también de un grupito de fan, de gente así muy muy fan de Sitges, de festivales de cine fantástico, que la han acogido muy bien en los últimos años, tiene ganas de volver, sí, de volver al cine, o sea que le hemos...
Lone Fleming es la que mencionábamos, ¿no?, de la guapa de las películas de terror, ¿no?
Efectivamente.
Es que tiene unos ojos, estoy viendo la fotografía.
Es impresionante.
Los ojos que traspasan.
Sí, es impresionante. Ella es danesa, todavía tiene un poquitín de acento, de hecho, por eso ella dice que dejó de hacer cine, porque cuando se empezó a rodar con sonido directo ya no la llamaban, ¿no?, porque no querían doblar. Y ella tiene mucha... Estás ilusionadísima. Con el documental le ha dado un pelotazo de vitalidad que bueno, a ver si efectivamente los directores echan un poco la vista atrás y rescatan, ¿no?
Claro.
Porque esto, Carlos, también lo decíamos un poquito al principio y lo comentaba también, lo íbamos comentando, ¿no? Es un poco conocer cómo era el cine español también de antes, cómo ha cambiado también la profesión,
sí,
¿no? Lo escuchábamos a ellos también, ¿no?
Sí. O sea, hay una parte, o el fondo en realidad, es curioso porque siendo gente tan distinta, ¿no?, de los siete, hablan absolutamente de lo mismo, ¿no? Porque es un poco... En realidad hablan de la vida y de la forma en que se hacía cine en los 60 y los 70, que fue donde ellos hicieron muchísimas películas, ¿no? Pero en relación a lo que tú preguntabas antes, yo creo que sí siguen, efectivamente, el caso de Ricardo Palacios quizás sea un poco especial, pero yo creo que los demás siguen esperando que suene un teléfono en cualquier momento, y hay una predisposición absoluta por hacerlo. Y efectivamente hay dos o tres personas dentro de que han, a raíz del documental, y sobre todo el caso de Lone Fleming y el caso de Mabel Escaño, que están como súper deseosos de que, bueno, ahora va a empezar la vida comercial de la película y de que siguen esperando y que mañana se van a rodar en el momento que le llamen.
Que les habéis dado como energías nuevas,
absolutas,
diríamos.
Absolutas.
Es que de repente que haya alguien que no solo se acuerde de ellos, ¿no?, sino que quiera ponerle un cámara adelante y decir, bueno, oye, que vosotros también tenéis vuestro sitio y queremos oíros, ¿no? Yo creo que eso es muy bonito y yo creo que ellos lo han sabido llevar muy bien.
Bueno, ¿y por qué os acordáis de ellos?
Bueno, yo porque soy una rata de videoteca, siempre lo digo, ¿no? Y soy cinéfago más que cinéfilo, ¿no? Entonces veo, desde pequeño veo todo tipo de cine. Y siempre me llamó muchísimo la atención, siempre me gustó mucho el cine español de aquella época, de género, me interesó especialmente. Y siempre me llamó la atención estos nombres, ¿no? Estas caras, primero estas caras. Uh-huh. Estas caras que salían ahí pues un par de veces a lo largo uh-huh. de la película, tres, cuatro, pero que eran rostros, sobre todo en aquella época, tan especiales, ¿no? Tiene una razón, y ellos lo dicen en el documental. Antes, en esa época, se llamaba mucho por el físico, para ser de villano en el western, para ser gente con un rostro característico, ¿no?
O si era perfil de romano, para hacer de romanos,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, entonces Carlos lo tenía, Carlos Bravo, Aldo Sambrel tenía... Yo, esto surge por Aldo, ¿no? Aldo, que desgraciadamente falleció durante el rodaje, le hemos rescatado, porque no llegamos a rodar con él, pero yo era muy amigo de él y tenía... Tengo muchas imágenes uh-huh. domésticas grabadas con él que hemos recuperado para el documental, porque él tenía que estar, porque en el fondo el origen viene de mi amistad con Aldo, ¿no? Yo a Aldo le veía en las películas de pequeño de western y me fascinaba su rostro y no sabía, creía que era americano, que era tal, hasta que un día en un diccionario de Carlos Aguilar, las estrellas de nuestro cine, descubrí que se llamaba Alfredo Sánchez Brel, que era de Vallecas y que era español. Entonces me puse en contacto con él y ahí, raíz de esto, un día le mandé una carta desde Cádiz antes de venirme a Madrid. A él le hizo una ilusión tremenda, me contestó alucinado de que alguien se acordara de él, y a raíz de ahí surgió nuestra amistad. Y a él fue el que le propuse hacer este documental en el año 2006, y aquella idea se transformó en un corto de ficción, Río Seco, con mucha relación con lo que contamos aquí. Y bueno, gracias a Carlos, pues eso, al final se hizo.
¿A ti cómo te convence, claro, Carlos? ¿Cómo dices, sí quiero a este proyecto? Bueno, para un hombre de cine es muy atractivo, ¿no? Porque el cine dentro del cine, claro, yo creo que a la gente de cine os apasiona también.
Claro, mira, yo, bueno, José Manuel y yo nos conocemos de hace muchos años porque él hizo un libro que se llamaba Malagueños en el cine. Y desde ahí hubo una conexión muy muy buena, muy buena empatía desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, yo que llevo toda la vida en esto del cine, pero como productor, a pesar de con estos años y con estos pelos independiente, he empezado ahora, ¿no? Porque yo he estado muchísimos años director de producción, luego he sido socio en varias productoras y tal. Y en el año 2009 he decidido montar Utopía Film, que es en la que yo soy socio mayoritario, por lo tanto, en alguna medida soy el que decide la línea de producción. Entonces, un productor es productor cuando produce. O sea, si no produce, pues puede tener una oficina, puede tener una marca, pero... Entonces él me vino por esta relación que teníamos anterior, porque sabía que yo estaba buscando para esto que estoy contando, el producir uh-huh. algo, y desde el principio me convenció porque me parece súper atractivo. Es una película que no solamente al mundo de los actores, sino que también al mundo de los técnicos, que es de donde yo vengo, es súper atractivo porque habla de lo mismo.
Uh-huh. Claro. Nos queda la duda del por qué. Es verdad que, bueno, la primera vez que la veamos será este sábado en esa proyección en la Sala Berlanga, calle Andrés Mellado, número 53, pero después, ¿por qué habéis elegido la Sala de Cine Artístico Metropol de Madrid si aquí solo pasan de las de miedo?
Bueno, lo he comentado él antes, ¿no?
O la relación.
A priori, una relación de mía, ¿no? De ellos son, pues, sobre todo Ángel Mora. Pues muy de siempre, de toda la vida, de Sitges, además muy muy aficionado al cine de terror, al cine fantástico, y pero es que él, no solo Lon Fleming, Antonio Mayans hizo muchísimas películas con Jesús Franco de terror, Aldo también hizo películas de terror, o sea, todos ellos han hecho cine de género, cine de género, pero en concreto fantástico y terror también ha hecho.
Mabel
también,
¿no?
hizo con Jesús Franco películas de terror, y es el marco, era el marco, yo creo, porque además no solo proyectan cine de terror, sino cine independiente también, difícil de ver en otros sitios, ¿no? Al final, y tiene ese rollo fan que tiene Sitges también y uh-huh. tal, que y por eso yo creo que era un lugar ideal, ¿no?, para que se proyectara.
Sí, aparte de que ellos en la política un poco de exhibición que uh-huh. tienen, no solamente, o sea, mayoritariamente va a ser un cine de género, etcétera, pero tienen un hueco para el cine independiente y para películas que en una segunda vuelta, por razones que no han funcionado, se quiera volver a revisar, uh-huh, etcétera. O sea que también tienen una política más abierta de proyectar otro tipo de películas.
Yo me quedo sobre todo con las anécdotas que nos cuentan, ¿no? Porque yo se les ve que tienen ganas, aparte de echar la vista atrás, de contar que yo trabajaba, se trabajaba así, hacíamos esto, me pasó con tal actor aquello en el rodaje, en tal película, ¿no?
Sí, bueno, tienen, imagínate, mil anécdotas, ¿no? El documental, hay que decir que se habla mucho de cine, pero se habla mucho de la vida.
De la vida.
Se cuentan muchas anécdotas, es verdad que se radiografía a esa época de las películas de género, de entonces, cada uno tirando más a lo que más hizo, ¿no? West, etcétera. Pero es verdad que también a veces surgen destellos muy interesantes en aquello de sus propias vidas, ¿no? Uh-huh. Lone Fleming cuenta, que es la primera que sale en el documental, cuenta unas anécdotas personales que ponen los vellos de punta, ¿no?
¿Una así pincelada de alguna?
Bueno, yo es que la cuenta ella mucho mejor que yo, pero vamos.
Hombre, ella, pero no la tenemos.
Ella cuenta que, pues, por ejemplo, como se tuvo que para poder trabajar, tuvo, como era danesa, por poder trabajar aquí como actriz, pues tenía que casarse y se buscó un hombre de 90 años que falleció, luego se tuvo que buscar a otro. Bueno. O cómo se fue a cómo se la llevó un hombre, un americano que conoció, que vendía árboles de Navidad, se la llevó a Estados Unidos. Le hizo la vida imposible, tuvo que escapar de Estados Unidos para volver a España. Cosas que ella cuenta, sí, de una manera muy, muy natural, pero que
dices, qué duro.
Que dice, qué duro, ¿no? Uh-huh. Y luego, esa es la parte, pero lo digo, cosas muy, muy divertidas, ¿no? Como lo que decía Ricardo de Lee Marvin, o cuando, claro, cuando nos habla de Charles Bronson. Bueno, yo las infraproducciones que él hacía, o como dice Ricardo, que ser actor es maravilloso porque te permite viajar por todo, sobre todo los de aquella época, uh-huh, pero viajar por todos los continentes, por todos los países, y dice, y luego hay que interpretar un poquito, ¿no?
O Carlos Bravo, ¿no? Como también es artista callejero, toca en la calle aquí en Madrid, eso, ¿no? Que tiene su público.
Totalmente, Carlos es un personaje, Carlos es así de toda la vida, de siempre, Carlos ha sido un bohemio siempre, ¿no? Y le ha gustado tocar en la calle, ¿no? Porque hay gente que dice, joder, pero que un actor venido a menos, no, él ha sido siempre así, siempre. Él siempre le ha gustado ir con lo dice, de pequeño se fue de Marruecos, donde vivía, se va a recorrer el mundo con la guitarra, y sigue con la guitarra, toca en el metro, toca en donde sea. Y, o sea, es otro personaje. Yo creo que todos, cada uno de ellos, son muy diferentes, cada uno de ellos tiene un toque especial. El caso de Fernando García Rimada, por ejemplo, ¿no? Que es quizás el que más se aparta de ellos porque empezó en el año 92 como actor, uh-huh, pero muy de una forma muy, muy parecida, por el rostro, haciendo el Fernando el Católico en 1492 con Sigourney Weaver, que Ridley Scott vio sus fotos y decidió que este es Fernando el Católico. Y Fernando, que desgraciadamente falleció hace poco, hace un par de semanas, Fernando, que era fisioterapeuta de profesión, uh-huh, pero luego hizo muchas películas a partir de, uh-huh, 1492, también es un caso muy, muy, muy interesante, ¿no? Cada uno tiene su toque.
Pues todos están en Contra el Tiempo, ese largometraje documental que vamos a poder ver, sin ir más lejos, este sábado, proyección y coloquio con algunos de los actores de reparto que se nos van a convertir en protagonistas. Recuerdo, Sala Berlanga, calle Andrés Mellado, número 53. Y a partir del 30 de noviembre, el estreno, diríamos ya ahí más oficial, en las salas de cine Artistic, Metropol de Madrid, calle Cigarreras 6, se va a seguir proyectando este documental. Que mil gracias, de verdad, por haber estado con nosotros a los dos, José Manuel Serrano, director, Carlos Tellefer, productor de este Contra el Tiempo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Grandes historias, desde luego que nos vamos a encontrar, grandes actores, aunque fueran de reparto, no va a ser, diríamos, los únicos grandes que han recorrido el mundo actuando, aunque la siguiente de la que vamos a hablar, aunque interpretaba las mil maravillas, resulta que no era actriz, sino cantante.
De lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.